Bienvenidos a una edición especial de Entre Páginas. Y decimos especial porque se habrán sorprendido de oír mi voz y no la de Uriel Macías Capón, que es el conductor habitual de esta sección. Uriel, explícanos por qué hoy eres el entrevistador entrevistado, el cazador cazado.
Bueno, buenas tardes. Hoy soy el entrevistador entrevistado, pues porque Radio Sefarad quería dar cabida en este espacio sobre libros a uno de los libros que he publicado recientemente. Y aunque no me acaba de convencer la idea de que en un programa que uno de algún modo coordina se presenten sus libros y que otro le haga la entrevista, pero al final agradezco mucho esa cortesía de Radio Sefarad y que hoy Entre Páginas no lo presente yo, sino Raquel.
Te hemos convencido, te lo agradecemos también. Y vamos a hablar de la cocina judía, el libro que has publicado, que no es solo un libro de cocina, ¿no?
El título, voy a coger un título atractivo, esto es lo de siempre, porque sí trata, tiene que ver con la cocina judía, y un poco la cocina judía, lo realmente diferenciador de la cocina judía respecto a otras cocinas, es todas las obligaciones y restricciones que imponen las leyes dietéticas judías. Y de allí se deriva todo lo demás, en consonancia pues, con las tradiciones dietéticas de los distintos países, las tradiciones gastronómicas, y por eso fue un poco el poner un título así, aunque el grueso del libro como no es de cocina, alguno tiene normalmente por cocina, sino más bien el eje central del libro son las leyes de la kashrut. Era un título un poco duro, que además el propio libro creo que no es tan duro, entonces se buscó un título que recogiera un poco sus contenidos, como título principal la cocina judía, y luego en subtítulo lo que ya refleja más el contenido del libro, leyes, costumbres y algunas recetas sefardíes.
Y cuentas también con recetas de Ana Bensadón, una conocida y admirada colaboradora de Radio Sefarad.
Sí, una vez que se planteó el tema de un... fue una propuesta, el proyecto este... como muchos libros, no nacen de una iniciativa del autor, sino una iniciativa de la red de juderías, en particular de Asunciosta, de la necesidad de que hubiera un libro en el que estuvieran explicadas, resumidas, de cara al gran público, las leyes dietéticas judías. Y esa era una buena oportunidad también para, aparte de explicar las leyes y las costumbres, que no siempre son la misma cosa, era una magnífica oportunidad para también incluir recetas de Anita Bensadón, que posiblemente es la más renombrada y con todo merecimiento gastrónoma especializada en cocina sefardí.
Pues con lo que acabas de decir, has contestado a mis dos próximas preguntas, que eran a quién está destinado este libro y la motivación que te ha llevado a escribirlo. Así que voy a plantearte otra cosa. No sé si conoces una frase de Billy Crystal, en la que habla de cómo celebran los judíos sus fiestas, ¿no?
No.
Dice que desde siempre se nos ha perseguido, se nos ha querido exterminar, han querido acabar con nosotros, no lo han conseguido, ¡a comer! ¿Estás de acuerdo?
Sí, algo de eso hay, ¿no? Toda la tradición judía está muy ligada a la cocina, y no solo como elemento religioso, por lo que comentábamos antes de las restricciones, sino que una de las ¿cómo decirlo? De las condiciones casi sine qua non para que una madre sea considerada una auténtica madre judía es una insistencia hasta no poder decir basta en cuanto a que quienes se sientan en su mesa, especialmente sus hijos, pero también cónyuges, amigos, invitados, familiares, padres, coman y coman y coman, porque si no, no se siente debidamente satisfecha ni con sus obligaciones como anfitriona ni tampoco en su pequeña vanidad de cocinera. Por lo tanto, yo creo que sí. Y luego además no hay fiesta judía, que y eso es bastante habitual en muchos otros pueblos, que es rara una celebración festiva que no vaya acompañada también de un banquete o comida festiva.
El hecho de tener que respetar las leyes judías no significa que la comida sea menos rica, menos suculenta, ¿no?
No, ni menos... es igualmente rica que la de otras muchísimas tradiciones gastronómicas, y rica en los dos sentidos, en la riqueza de sabores y en la riqueza de la variedad. Ciertamente las limitaciones en cuanto a los animales prohibidos o la forma en que debe ser tratada la carne una vez sacrificada, y las mezclas que no se pueden hacer de productos cárnicos y lácteos, evidentemente restringe. Hay una serie de platos, que es una lasaña casera, nunca puedo hacer una lasaña de carne, o no podrá llevar queso, en fin. Hay platos que efectivamente no pueden hacerse en una cocina judía. Una familia observante que cumpla las leyes dietéticas no podrá hacer determinadas recetas, pero el patrimonio gastronómico de tantas generaciones, con tantas posibilidades, además, que dan tanto las carnes de aves como las de vacuno, las verduras, las frutas, y luego eso, el trabajo, la imaginación y la superposición de distintas tradiciones culturales hacen que la cocina judía en general, y la sefardí en particular, que es un poco la que trata más este libro, es enormemente variada, y algunos platos son realmente platos de una, que dejan un sabor inolvidable a quienes los han probado.
¿Cómo definirías el libro?
El libro, siempre es mejor que sean otros los que definan los libros y no quien lo escribe. Pero por lo menos lo que pretendía el libro es ser un libro, en gran parte un libro divulgativo, un libro accesible al gran público. Y con el gran público no quiero decir solo el público no judío, sino también todo ese público judío que, bueno, por distintas razones no conoce bien todo lo que es las leyes dietéticas u otros aspectos del judaísmo. Y en ese sentido, la mayor parte del libro lo que pretende es exponer, y en la medida de lo posible explicar, las razones o las razones que han dado la tradición judía a lo largo del tiempo sobre las leyes dietéticas. Y para esto también era imprescindible las leyes dietéticas, en las leyes de la kashrut no se pueden desconectar, desvincular de todo lo que es el judaísmo con todo su corpus de creencias, de ritos, y por eso hay una relativamente amplia introducción de lo que es el judaísmo, los ritos de tránsito, las festividades judías. Pero además no hay que olvidar que una gran parte de lo que hoy llamamos cocina judía y también cocina sefardí son platos que generalmente, o en un porcentaje bastante considerable, están ligados a la celebración de una determinada fiesta. Los casos más conocidos, más evidentes, pues son los platos sabáticos, los platos que se comen en Shabbat, el Shabbat a mediodía, el Sulent en la tradición ashkenazí, y en la tradición sefardí, la Adafina, o su equivalente en el Imperio Otomano, el Jamín. En algunas zonas de Marruecos también está la Orisa, como otro de los platos típicos del sábado. Y en ese sentido, pues es imposible desvincular la tradición gastronómica del ciclo festivo.
Aparte del apartado o del tono divulgativo, es también muy práctico el libro, porque tiene las recetas, indicas dónde se pueden obtener las materias primas para elaborarlas, hay coplas. Cuéntanos,
sí,
un
no,
poco.
El libro tiene, creo que es una cierta coherencia, ¿no? Es un libro que pretende ser útil. Útil en el sentido de conocer lo que son las leyes, útil en el sentido de que además esto se ilustra con una selección de recetas, casi todas de platos y postres vinculados a festividades judías, que de Anita Bensadón, unas magníficas recetas, y además he tenido la suerte de probar algunas elaboradas por ella misma, con lo cual es aún mejor. Y también para algún consumidor o alguien que por cualquier razón quiere hacer una comida casera o adquirir productos caseros, el volumen se cierra con un directorio de establecimientos caseros en España, tanto de tiendas, carnicerías, supermercados, restaurantes, los pocos que hay, para que quien quiera acercarse por una razón u otra al mundo de la cocina judía y de la comida casera, pues lo puede hacer con facilidad en España. La única licencia, digamos, que es, comentaba lo de las coplas, digamos, la única licencia a ese que rompe con el carácter divulgativo del libro es precisamente la parte en la que recojo textos, unos de literatura medieval española, de autores no judíos, en que hay menciones a, por ejemplo, a la Adafina. La Adafina está mencionada en varios textos de la literatura española. Y otro tipo de menciones, referencias a la comida entre los judíos en la España medieval, y también una copla sefardí que es preciosa. Es una copla que se llama, no recuerdo mal, son 35 o 36 estrofas, y es toda una serie de recetas de cómo elaborar la berenjena. Es una copla dedicada íntegramente a la berenjena, que posiblemente es el ingrediente sefardí por antonomasia. Es imposible entrar en una cocina sefardí o acercarse a un menú sefardí si no está la berenjena elaborada de una forma o de otra.
Nos vamos acercando al postre de la entrevista, pero antes te quiero preguntar si estás satisfecho con el resultado final de la edición del libro.
En conjunto sí, que sí, yo creo que los autores nunca estamos, y sobre todo si somos medianamente maniáticos, nunca estamos del todo satisfechos con el resultado final del libro. En primer lugar, yo creo que todo autor que se precie, lo primero que tiene que estar es insatisfecho con su propia labor. Siempre se puede haber hecho mejor, siempre se puede haber revisado más, siempre se te ocurre, una vez leído el libro impreso, pues alguna cosita que hubieras dicho de otra manera, o enfocado de otra manera, o alguna idea que pudieras haber añadido, o alguna idea que quizá era innecesaria. En fin, eso pasa siempre en cuanto a lo que es la responsabilidad del propio autor. Luego, lo que es el aspecto físico del libro, pues o la factura final del libro impreso, pues siempre también cuando uno tiene ciertos tics con el libro impreso, pues siempre echan falta que se cuiden más determinados detalles, pero en conjunto y para lo que está saliendo ya al mercado, y si uno ve los libros que salen, el aspecto del libro es magnífico. Lo que pasa es que bueno, pues uno siempre quisiera que determinadas erratas no hubieran salido, determinados detalles quizá de la maquetación fueran ligeramente diferentes, pero en fin, esto yo creo que es absolutamente secundario, y que como el conjunto sí es bueno, es un libro que su presentación además es muy muy atractiva.
Uriel, ¿y este libro dónde crees que va a estar? ¿En las bibliotecas o en las cocinas?
Esa es una pregunta para alguien que tiene dudas si lo que más le gusta es la buena comida o un buen libro. Pues la verdad es que lo que tiene que hacer la gente es tener dos, porque claro, la biblioteca no puede tener el que se salpica con el aceite, y el de la biblioteca llevárselo a la cocina tampoco es un buen planteamiento. O sea, que lo que habría que hacer es a quien realmente le guste el libro que tengo dos ejemplares, uno que sea útil en la cocina y otro que sea útil en la sala de lectura.
Pues este ha sido también el Entre Páginas de hoy, un 2x1, porque hemos podido ver a Uriel Macías. No sé si te ha resultado difícil la tarea de entrevistado.
No, difícil, no, en absoluto. Además ha sido muy fácil y ha sido muy agradable que el ser el entrevistador entrevistado. Un poco, bueno, algo diferente.
Bueno, pues les emplazamos para una nueva edición de Entre Páginas, ya con el presentador habitual. Muchas gracias por haber prestado atención a este Entre Páginas.
Buenas tardes.